Buenas noches. Hoy tenemos una nueva emisión de esta semana, el programa de los martes de Radio Cultura, en el que, como les digo siempre, nos ocupamos de lo que pasó en la semana que concluye hoy y, bueno, nos animamos a hablar de lo que puede pasar de este martes al próximo. Hoy me acompaña Willy Schorlerman, así que por suerte no voy a estar solo. Y ustedes van a estar, el programa va a ser menos aburrido porque soportar por 45 minutos a uno que habla, a lo mejor no debe ser muy entretenido. Y siempre es bueno escuchar más voces. Bueno, les quiero contar algo que acabo de recibir recién desde Estados Unidos, donde tengo información muy directa porque tengo la suerte de tener un hijo, o la desgracia de tenerlo lejos, porque además tengo un nieto ahí, pero la suerte de que está en una universidad importante, profesor, de ahí hizo un par de doctorados en ese país, y bueno, tengo información de primera mano, que muchas veces no llega, que es la última encuesta sobre Donald Trump. De momento, su gestión tiene una imagen 67% negativa, 33 puntos positiva, y cuando van a la economía, 70 negativa, 30 positiva. Debo esto de la economía porque fue uno de los caballitos de batalla. Acá no vamos a echar en ninguna guerra y nos vamos a dedicar a resolver los problemas de la gente. De una economía que venía bien. El gobierno de Biden, una vez que superado el tema de la pandemia, las tasas de crecimiento de la economía norteamericana fueron las más altas desde la época de Clinton, pero además con una diferencia a favor, que por primera vez desde los años 80 estaba subiendo el salario real. Es decir, en los crecimientos económicos, por ejemplo, de la época de que se salió de la recesión de la última etapa de Bush padre, esos 8 años gloriosos de Clinton, el país creció mucho, pero no se reflejaba en el incremento del salario real, como debía haberse reflejado en un crecimiento tan, tan importante. Bueno, ahora tienen problemas de inflación acentuados por este conflicto inexplicable de la guerra. Yo siempre digo, cuando hablamos de este conflicto inexplicable, que aclaro que tenemos los argentinos, tenemos que tener claro lo que significarán los dos atentados, no me canso de repetirlo, más importantes terroristas del siglo XX, el último mes, las últimas décadas del siglo XX, se soportaron en la Argentina, con 500 heridos y alrededor de 200 muertos entre la Embajada de Israel y la AMIA. Yo siempre también recuerdo que tengo un tema personal, porque un amigo mío murió en el atentado de la AMIA, el doctor Tenenbaum, con el que tenía alguna relación profesional y de amistad, a pesar de que era mucho más joven. Así que tengo una relación personal. Pero hay que recordar que este conflicto ya lo inicia Trump en la primera presidencia por influencia de un señor que, no sé la opinión de Billy, pero que no me agrada mucho, que es el señor Netanyahu. ¿Cuál es el tema? En el último año del gobierno del presidente Obama se había solucionado el problema del enriquecimiento de uranio. La diplomacia funcionó, se levantaron las sanciones, se le dio una compensación por el uranio que había enriquecido, era lógico, creo que $400 millones. Hace poco estaba amagando Trump con iniciar una acción penal porque dijo, le dieron plata a Irán, qué barbaridad. Bueno, era el uranio. El uranio ¿dónde fue a parar? A Rusia. Rusia lo necesita para sus usinas nucleares. En las usinas nucleares hay dos tecnologías, la que usa el uranio natural y el enriquecido. La mayoría de Europa usa el enriquecido. En general, todas las nuevas usan ese uranio. Muy bien. Así que temas a cambio también se levantaron algunas sanciones. Y el estrecho de Hormuz nunca hubo problema. Jamás se planteó el estrecho de Hormuz. Bueno, ¿qué pasó? En su primera presidencia, el señor Trump dio por finalizado, declaró nulo el acuerdo. Aclaremos, tenemos un argentino muy destacado que ha estado en el tema de la Comisión de Viena, que controla todo el tema nuclear, y sus usos pacíficos y demás. La Comisión Internacional iban y visitaba las instalaciones iraníes, así que el sistema estaba funcionando. Era un problema aparentemente que estaba solucionado. Bueno, se embaló, lo declaró nulo, ¿y qué pasó? Empezaron a enriquecer uranio de nuevo. Y bueno, ahora hemos tenido este conflicto, la economía mundial ha tenido es un desastre, y además Irán ha descubierto la importancia del estrecho de Hormuz. Hoy veía uno por ahí que alguien dijo, bueno, tiene su bomba nuclear más importante, con el estrecho de Hormuz, ¿qué bomba nuclear más importante? Que además ahora está pretende peaje y demás. Lo cierto que los bombardeos, todo esto que hace, las incursiones militares, no ha significado terminar con el uranio. Y por otra parte, el plan de asesinar dirigentes ha dado como resultado que en realidad los sobrevivientes son de la línea madura. En definitiva, todo ha sido un disparate. Creo que también le está yendo mal a las encuestas a Sion Netanyahu en el Estado de Israel. Tengo entendido, por lo menos información, no sé, Billy, si vos tenés alguna otra que desmienta esto, pero creo que también le está yendo mal. Y está haciendo mucho daño, además, a toda la comunidad judía del mundo, eso hay que decirlo, más allá de que sabemos de que siempre están todos el antisemitismo es un tema, desgraciadamente, que todavía no lo hemos erradicado. Hay una frase de Napoleón que a mí me impresionó. Napoleón fue el que terminó con los guetos en Europa. No sabía. No lo sabía, bueno. Hay que estudiar historia.
Sí, como decía Churchill.
historia. Así le dijo Creputo Kinzinger. El que quiere hacer política, dígame, ¿qué es lo que usted cree que tiene que leer, estudiar? Historia. Bueno, Napoleón terminó con lo que tiene una frase magnífica. El grado de civilización de un pueblo se mide según cómo trate a los judíos que viven en ese estado. Es extraordinaria, ¿no? Sí, es extraordinaria esa frase. Bueno, era un tema...
Mi admiración por Napoleón crece.
Bueno, también hizo algunas macanas, digamos.
Bueno, alguna.
Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? Por supuesto. Todos tenemos luces y sombras, sí. Todos. Lo que pasa es que en algunos que tienen un gran protagonismo los acontecimientos del mundo, bueno, sí. Las sombras a veces preocupan mucho y hay que ver también qué es lo que... Bueno, no hay que olvidarse del Código Civil también. Él decía que su mayor obra no eran sus hazañas militares, sino el Código Civil. No sé, sí. Aunque sea que eso merecería las críticas de Alberdi. Una de las críticas de Alberdi fue que acá habíamos tenido Código Civil, decía que no había que codificar, que había que hacer como los anglosajones.
Bueno, o sea, me gusta más el sistema romano-germánico que el sistema anglosajón.
Sí. A lo mejor lo hizo de fastidio, porque como estaba enfrentado y lo promovió Mitte y Sarmiento.
Claro.
Muchas de estas cosas también las decían por cuestiones de política. El tema del faccionalismo no es de ahora.
No.
Incluso esos grandes hombres también eran capaces de tener así algunas pequeñeces en sus juicios. Hay una pequeñez muy grande, dicho sea de paso, con el tema de la ocupación de los territorios del sur y el fin de los malones.
¿Qué
pasó? Sí, tremendo. Porque claro, Mitre lo quiso hacer, le vino la guerra con el Paraguay y no lo pudo hacer. Sarmiento lo quiso hacer. El general Gáinz a su ministro de guerra ya había preparado todo. ¿Qué pasó? El avance. Si sabían lo que había que hacer. ¿Qué pasó? Vino las sublevaciones de López Jordán, el señor Turquiza, todos los recursos, la guerra de Entre Ríos. No se iba postergando. Después estaba eso, diciendo, si los estadounidenses no lo pudieron resolver, todavía hay que tener problemas, ¿qué vamos a resolver? Sí. Y algunos decían, no, va a tardar un siglo. Entonces, cuando Roca lanzó la marcha, después que la ley del Congreso, a veces olvidamos que una ley del Congreso, no fue que Roca tuvo un capricho, sí, de ministro, no hubo una ley del Congreso, él era ministro, hizo todo, de hecho, la legalidad de la presidencia de Avellaneda. Cuando hasta en la campaña, algunos publicaron, no, esto no tiene sentido, va a tardar un siglo en hacerse esto, no lo ha logrado Estados Unidos. Cuando se hizo la campaña, dijeron, no, fue un paseo militar, eso no, era fácil. Por eso ahí, cuando uno lee esas cosas, se da cuenta que incluso hombres que han hecho un gran aporte a la construcción de nuestra patria también tenían sus pequeñeces, sí, propias de la lucha partidaria y, bueno, el fastidio que les daba no haber protagonizado esos acontecimientos.
O sea, el ego no es nuevo.
El ego, bueno,
no lo descubrió humana. Freud.
La naturaleza humana. Hablando de naturaleza humana, antes de entrar acá, vos me dijiste que te había impresionado a mí también.
El texto
que dijo cuando se incorporó por primera vez, creo, porque tuvo dos o tres mandatos. La primera, cuando llegó a la Cámara de Diputados por primera vez, Luis Brandoni, sí, que ha fallecido anteayer. Yo lo vi la última vez, bueno, fui al cine a verla. ¿Querés leerlo?
Lo leo. Escrito por Luis Brandoni, y dice...
Fue su discurso de incorporación en la Cámara de Diputados.
Señor presidente, señores diputados, yo no aprendí política en un comité, lo aprendí mirando a la gente a los ojos, en la calle, en un teatro lleno o vacío, en un país que a veces aplaude y a veces se resigna. Porque seamos honestos, este no es un país normal. Y no lo es porque acá las reglas cambian según quien pierde o según quien no quiere perder. El Congreso debería ser el lugar del debate, pero demasiadas veces es el lugar del cálculo. Si no conviene, no hay quórum. Si no alcanza, se patea. Y entonces la democracia se vuelve una especie de ficción mal actuada. Y miren que se los digo yo, que me dediqué toda la vida a actuar. Pero una cosa es el escenario y otra cosa es este recinto. Acá no se viene a fingir, o no se debería. Se viene a representar, que no es lo mismo. Representar es hacerse cargo de lo que uno dice, de lo que uno vota, de lo que uno calla. Representar es entender que detrás de cada banca hay miles de personas que no tienen micrófono. Y sin embargo, demasiadas veces escuchamos el mismo libreto. Un libreto donde algunos nunca pierden, donde algunos nunca se equivocan, donde algunos creen que la democracia es válida solamente cuando ganan. Y no, la democracia es sobre todo saber perder. Es aceptar que el otro piensa distinto y que eso no lo convierte en enemigo. Porque si no, esto deja de ser un congreso y pasa a ser una puesta en escena, mediocre, repetida, previsible. Y el problema no es que sea previsible, el problema es que al final siempre lo paga la gente. Yo no vine acá para ser de actor, vine acá a decir lo que pienso. Y lo que pienso es simple, o empezamos a respetar las reglas o vamos a seguir actuando una obra que ya fracasó demasiadas veces. Muchas gracias. Luis Grandoni.
Notable, es un discurso realmente muy bueno que merece difundirse, sí. Porque efectivamente que uno de los problemas que hemos tenido es no aceptar el que el otro puede ganar, la alternancia. Lo vimos cuando Cristina Fernández no quiso estar en el acto de suba del poder de Macri para entregarle los símbolos de bastón, la banda. Se negó a estar, eso fue una manera de incumplir con las reglas, sin duda. El no aceptar que el otro puede ganar, que bueno, la alternancia, que es lo más sano en un sistema como el nuestro, porque eso de que el poder corrompe, pero si es prolongado corrompe aún más, de Lord Acton, es cierto. Y lo vemos en nuestro país, por ejemplo, en estas provincias donde se han prolongado con las reformas de la Constitución mandatos
perpetuos.
Pero algunos son perpetuos, todavía existe reelección indefinida en una o dos provincias, y donde se buscan resquicios, sino como dejar a algún familiar, pasó, algún hermano, a la mujer, aunque no hayan actuado en política. A veces está el problema en la política, bueno, que actúan como hacer. En Mendoza, que es la única provincia que no hay más reelección, Santa Fe reformó la Constitución hace unos años y entonces hay derecho a un mandato más. La Mendoza tiene un solo mandato y para la reelección hay que esperar un periodo, pero tiene una cláusula además extraordinaria que viene de 1895, que se llama la cláusula, se le dice antinepotismo. Al gobernador no le puede suceder un familiar directo.
Qué bien.
Tiene que esperar también un periodo. Eso creo que es muy indicado. Debo decir que esto es un tema que tal vez tiene problemas en otros países. En Estados Unidos y estados del sur, como Alabama, por ejemplo, que hubo un gobernador Wallace que se perpetuaba y después una vez dejó también a su esposa. Pero bueno, que otros hagan estupideces no quiere decir que las tengamos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Sí. Tratemos de seguir y imitar y no, ¿por qué no? Copiar lo que está bien y no lo que está mal. A veces copiamos lo que está mal. Este gobierno, por ejemplo, con que hay una presencia de integrantes de la familia Menem, a veces me da la impresión que no imita, no sigue lo mejor que tuvo ese gobierno. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre reconozco a Carlos Menem, que no tuvo problemas en rodearse de gente que era más formada que sí. Él, que tenía más experiencia del mundo, más formación, tener un Ditela, por ejemplo, un Cavallo, ¿no? Un Carlos Rodríguez, indicaba un hombre que no tenía complejos, Saloña en educación, ¿no? Que no tenía complejos.
Y yo agregaría algo más de la familia, sí. Porque el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, me consta que en el tiempo que ocupó su banca de senador, ha participado en todas las sesiones del Senado pidiendo la palabra y haciendo algún aporte sobre el tema que se trataba.
Sí, él fue un gran parlamentario. Yo no sé si hubiera tenido cargos ejecutivos, porque este no es lo mío, pero como parlamentario fue un gran parlamentario y un gran protagonismo en la reforma constitucional de 1994. Sin duda, sí, por eso decía que me da la sensación que en vez de imitar lo mejor, imitan los defectos que los hubo y muy pronunciados en ese gobierno. Sería bueno que se rectificara y tomara algunas lecciones de lo bueno de eso, ya que él lo admira, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro intermedio musical con una sugerencia que me ha hecho Willy, que ha disfrutado de Caballería Rusticana, de esa gran ópera de Pietro Mascagni que se desarrolla en esa Sicilia del honor y del asesinato por honor.
Y del verismo.
Del verismo, claro.
Era una historia real.
Pero
esta versión fue tomada en el Teatro Colón el martes pasado en la velada de gala, donde fue algo excepcional la puesta de Hugo de Ana. Fue algo excepcional la dirección de la orquesta por Beatrice Venezzi. El coro fue algo increíble, pero aparte hubo algo disruptivo, que fue que en vez de poner como siempre primero Caballería y después Pagliacci con ese final fuerte y la comedia finita.
La comedia finita.
Lo hizo al revés. Ajá. Comenzó con Pagliacci con una apuesta muy particular y después con Caballería. Y una realmente fue algo inolvidable.
Vamos a disfrutar de ese momento musical. Después de este intervalo musical que nos hemos deleitado con un fragmento de Caballería, vamos a seguir con el programa. Lo notamos muy nervioso a nuestro presidente y además cada vez ataca más a la prensa, la que la ha definido como que está con el mal. El lenguaje del presidencial debería cuidarse más. Estamos asistiendo a una ola en la adolescencia de violencia. Ha habido problemas en colegios secundarios, de actos de agresión con armas de fuego, con armas blancas, amenazas de bombas. Y vemos lo que son los improperios y los insultos y los agravios en las redes. El presidente, por lo pronto, si habla de delincuentes, tiene la obligación como funcionario público de hacer una denuncia en la justicia. Eso es lo primero. Cualquier funcionario que
hay un toma delito, conocimiento de un delito,
tiene conocimiento de su obligación. Así que está incumpliendo con su deber al no hacer una denuncia. Pero él creo que considera delincuentes a los que lo critican. Se ha metido con periodistas prestigiosos y con Diario La Nación, no con un pasquín, al que no soporta. No olvidemos que no da conferencias de prensa y cuando ha hecho un reportaje ha ido a esa gente concesiva que siempre hay con el poder. Pasó con Cristina y está pasando ahora. Simplemente cambian los que son amigos de poder, que hacen esas preguntas que no incomodan, que hasta han llegado al escándalo de volver a grabar. Ya al principio de la gestión ha llegado el escándalo de volver a grabar, porque ahí un asesor que ahora de capa caída, Santiago Caputo, dijo, no, este está metiendo la pata. Estaba ahí, ¿no? Bueno, entonces, esto hay que corregirlo, porque si queremos que en este país haya forma superior de convivencia civilizada, una de las funciones principales de nuestro presidente es fomentar la convivencia civilizada. Lo dice el preámbulo de la Constitución, promover la unión nacional, que no es que pensemos todos igual. Promover la unión nacional es sentirnos parte de una sociedad más allá de que pensemos diferente y distinto. La capacidad de escuchar al otro y decirle, bueno, esa famosa frase que se le atribuye a Voltaire, estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted dice, pero estoy dispuesto a dar la vida para que usted lo pueda decir. Bueno, esta es la esencia de una sociedad libre.
Democrática.
Y democrática, efectivamente. Esa es la esencia de una sociedad libre y democrática. La capacidad de aceptar la opinión del otro. Y todos tenemos, además, salvo que seamos unos tontos que negados, que nos quedemos encerrados en nuestras creencias, tenemos que tener la capacidad de dudar.
Eso, y la capacidad de reflexionar.
Y de decir, tal vez tenga razón el otro, escuchar. Yo tengo una costumbre, que sé que hay otra gente, por supuesto, de tratar de reunirme periódicamente con gente que sé que piensa distinto que yo. Y eso es clave. Porque esto es el problema de las redes, vos que sos especialista en las nuevas tecnologías, Bill, que parece que junta a los que piensan, a las tribus, los que piensan igual. Y no, y la capacidad de reflexionar, eso que teníamos de jóvenes, que lo veíamos en la universidad, las discusiones en los pasillos de la facultad, de los centros de estudiantes y demás, que bueno, que había que escuchar a otras voces.
Vos sabés que hace algunas semanas yo participé del Foro Internacional de la CAF en Panamá. Y hubo algo que me impactó mucho. Esperaban que Lula viajara y junto con el presidente de Panamá inaugurara, y fueron 8 presidentes. Entre ellos Kast, en ese momento presidente electo. Y Kast, que dijo unas palabras muy, muy sentidas y muy apropiadas, salió en una foto con Lula diciendo, pensamos distinto pero queremos lo mismo. Abrazado a Lula. Es lo que deberíamos estar pensando todos frente a quien piensa diferente, pero que el objetivo es el mismo. Tener una nación.
Por supuesto.
Realmente, que sea la mejor nación del mundo para todos los que viven acá.
Pues si ponemos un lenguaje de parásitos, a ver, los parásitos, ¿qué se hace? Se los extermina.
Sí.
Entonces, si yo te estoy diciendo que fulano de tal, porque piensa que es un parásito, estoy incitando a exterminarlo. Para eso hay que exterminarlo. Si hay enemigos de la patria, el enemigo, ¿qué se lo hace?
Sí. Se extermina. Creo que hay un paso que no se dio, que en Estados Unidos se muestra mucho, que es distinto el discurso de un candidato al discurso de una autoridad, donde el candidato tiene que hablar para sus votantes y tratar de convencer a los no votantes, mientras que la autoridad electa es la autoridad de todos. Habría que diferenciarlo ese discurso.
Bueno, hay dos, sí. Carlos Pellegrini dijo una oportunidad que es muy fácil ser intransigente en la oposición, cuando se está en el gobierno no queda otra alternativa que transigir. Algo parecido dijo otra manera el famoso teorema de Baglini, sí, que las tonterías que uno dice están más vinculadas a la mayor lejanía o cercanía del poder. Sí. Mientras uno está lejos del poder, puede decir cualquier cosa. Una vez que está cerca o ya lo tiene, el presidente cometió el error de decir tonterías del poder, como estos anuncios de que la inflación va a estar con cero tal mes, que bueno, ahora ha tenido que reconocer que no era tan fácil con el índice del 3,5 que anualizado da un 50%. Sí. El presupuesto ha sucedido lo que ha pasado en otros con los presupuestos de la época de Kirchner, que ponían el 10% y resulta que iba a ser el 30%. Sí. Para eso tiene que hacer un gran esfuerzo. Si mantiene esto del 3,5 anualizado, nos vamos al 50%, que es una inflación muy alta. A ver, 30% es alta.
Es alto.
Cuando uno de los problemas, yo que tengo algunos años, muchos años, entonces tengo la memoria también. Cuando uno de los ataques que se hacían al gobierno de Arturo Illia era que no bajaba la inflación del 25% anual. Bueno, y que era alta, por supuesto. Los alemanes dicen una inflación del 10% anual es catástrofe.
No sabía eso.
Claro, ellos tienen el recuerdo de la hiperinflación de la década del 20, del 19, del 20.
Que mi abuelo me contaba que empapelaban las paredes con billetes, era más barato que el papel.
No, eso fue tremendo, destruyó numerosos, eso fue tremendo, pero tienen ese recuerdo, por eso la obsesión, la Reserva Federal siempre tuvo como norma el tema de dejar que la inflación no se escapara. Para ellos ya un 5% es una cosa alarmante. Pues, y me acuerdo que Earhart decía, un 10% es catástrofe. Por ejemplo, en Estados Unidos, los mandatos de la Reserva Federal es combatir la inflación y la desocupación.
Ah, mira.
Claro. ¿Por qué? De buscar el empleo. Porque está el recuerdo que la crisis del 29 llegó la desocupación en Estados Unidos al 27%. Yo he visto filmaciones de la época donde el Central Park está lleno de carpas de desocupados.
Ya. ¿Ya? En esa época.
En esa época, sí, sí. De un día se olvidó la crisis. 17, pues yo no sé realmente qué pasó ahí, que no evitaron una explosión social. 27% de desocupación hubo. Bueno, estaban los trenes de vagabundos. Hay una película no recuerdo el nombre, que el intérprete es nada menos que Jack Nicholson. Sí. Que hace de uno de esos vagabundos que iban en los trenes, había quedado desocupado, por ahí para en una estación donde vive la mujer, donde vive su casa, la va a ver, se baña, está dos días, se vuelve a subir al tren, a otro tren de carga, ahí andaban pululando. Bueno, Roosevelt después toma la decisión de movilizar a 2 millones de hombres que los lleva a plantar árboles.
Y abriendo zanjas para taparlas a la noche.
Sí. Y plantaron muchos árboles ahí, gracias a grandes cantidades de bosques ahí, son plantados, que eran de esa época. Bueno, y las presas hidroeléctricas, la famosa presa Hoover, todo viene de esa época. Pero las obras públicas, logró bajar la desocupación drásticamente, a un 10 más o menos controlarla, y la cosa empezó un poco a funcionar, y bueno, ya la guerra después, sí. Ya faltaba mano, sí. Tuvieron que reclutar las mujeres para las fábricas de armamentos. Precisamente uno de los temores que había en Estados Unidos era la desocupación que se podía provocar con la desmovilización de los millones de hombres, había 8 millones de hombres que había que desmovilizar de la guerra, que venían de Europa, del Pacífico, demás. ¿Qué hacer? Por eso hicieron un plan de viviendas, dijeron cada veterano tiene derecho a una casa. Eso fue una idea de Truman. Y eso movió la economía. Y ahí viene la fábrica, la construcción en masa, una casa de 50 metros cubiertos, que se notan en los alrededores de la ciudad. Cuando toma un tren, esas casas chiquitas de madera, bueno, vienen de ahí, se las daban a cada veterano, provocó un poco un movimiento inflacionario. En el 7, con el 18 llegó al 15%, después lo estabilizar, pero bueno, era con dos propósitos. Es decir, el que arriesgó la vida tiene derecho a algo. Y además, evitar que la economía expulsara empleo y provocara desocupación. El plan Marshall también ayudó a eso, ¿no? Recuperó Europa, pero también era trabajo estadounidense. Claro. Mandaban camiones, tractores, todo producidos en Estados Unidos. Pero vos, pequeñata.
Sí, porque no quisiera terminar el día de hoy sin un comentario de algo que ocurrió esta semana sobre un tema de mi especialidad, de mi área, que tiene que ver con reglamentación de inteligencia artificial.
Sí, ese es un tema que siempre tratamos de tratar porque hay que hablar de lo que se viene en el mundo.
Y a mí
se viene aceleradamente.
Esta semana me aprobó la Universidad Católica de Salta mi propuesta de tesis justamente sobre el tema. Y hubo algo que me sorprendió mucho. Hasta ahora veníamos con un escenario repartido bastante, bastante claro entre Europa con la ley de inteligencia artificial basado en riesgos, Estados Unidos planteando que la tecnocracia, no hace falta ninguna ley, las empresas tienen su código de ética, las empresas pueden manejarse sola y cualquier reglamentación significa una barrera al progreso, y China, que apareció con 4 leyes muy bien escritas para uso interno y una propuesta de Xi Jinping diciendo la inteligencia artificial afecta a la seguridad de todas las naciones, pongamos en manos de las Naciones Unidas la reglamentación, la gobernanza de la inteligencia artificial.
Una postura bastante parecida a la del Vaticano.
Una postura muy inteligente y que si miramos un poquito por detrás también vemos que Estados Unidos le está retirando el apoyo a las Naciones Unidas y China está llevando mucha más gente, con lo cual también hay una posición política. Pero lo sorprendente de hace unos días es que el Parlamento Europeo comenzó votando lo que se llamó una ley ómnibus, un decreto ómnibus, pero ahora directamente fue al foco de la ley que se criticaba por exageradamente reglamentarista, y suspendió los efectos de la ley por varios años, justamente para hacerla mucho más sencilla, mucho más accesible, mucho menos burocrática. O sea, evidentemente parte de la crítica del mundo con respecto a el excesivo reglamentarismo que estaba planteando y la dificultad que generaba eso para que las empresas puedan desarrollarse, tenía bastante asidero, con lo cual ahora mantiene con muy buen criterio un concepto de riesgos con distintas escalas y distintas obligaciones, prohíbe directamente, esto es novedoso, todo lo que sería desnudos, fake news, desnudos no autorizados, inclusive el uso de inteligencia artificial para lo que son casi delitos de índole sexual y de la intimidad. Pero por sobre todo reduce notablemente incluso los plazos para poner las marcas de agua para que nosotros como particulares podamos saber si estamos frente a una obra con inteligencia artificial o hecha por un autor humano. Con lo cual, para mí esta semana es algo que marca una diferencia bastante grande siempre para el impulso y para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Cuando vos decís Estados Unidos, estás hablando de una posición de Estados Unidos, una posición del gobierno de Trump. Es una aclaración que yo siempre hago cuando también con la política nuestra, con los acuerdos de nuestro presidente, que yo siempre digo y pregunto a los que creo que saben más que yo, están más metidos en los temas de política exterior, si realmente nuestras relaciones con Estados Unidos o con Trump y su gente.
Es el gobierno de Trump. El 30 de octubre de 2022, 30 de octubre de 2021, Joe Biden firmó justamente una orden ejecutiva para que todas las áreas del gobierno federal se pongan a disposición del cuidado de los trabajadores y de los derechos, y para que la inteligencia artificial no esté violentando ninguna de esas normas. Incluso el 2 de noviembre en Reino Unido se armó la primera conferencia Bletchley Park, creo que se llamó, donde participó Kamala Harris, por Estados Unidos, participó el gobierno chino, participaron todos los países europeos, considerando que ya no estaban, y que se planteó por primera vez el tema de trabajar juntos todos los países por el tema de lo que es la seguridad de las naciones. Apenas asumió Trump, lo primero que hizo fue derogar todo, e incluso sacó hace unos días una recomendación desde la Casa Blanca para frenar las iniciativas estatales que algunos estados estaban intentando llevar, y el gobierno federal lo que plantea es que paren todo. Así que es el gobierno de Trump.
Por eso. Y el gobierno de Trump va a tener que afrontar en noviembre elecciones donde todo indicaría hasta ahora que va a sufrir una derrota muy fuerte. Yo nunca me animo a hacer pronósticos a largo plazo. Un premier famoso británico de la época de la reina Isabel, Harold Wilson, de los 60, sí, laborista, muy respetado por la reina, tiene una frase magnífica sobre los pronósticos. Dice: es muy arriesgado en política pronosticar a más de 8 semanas, sobre todo resultados electorales. Bien. Y en los últimos años ha demostrado que los electorados son muy, muy cambiantes. El problema a veces de que vemos que las encuestas no aciertan como antes es porque el electorado se ha puesto muy cambiante. Yo vi encuestas, por ejemplo, de la última elección, de 4 o 5 días antes. No era que negaban que el gobierno iba a ganar, pero sí que había posibilidades de un mejor papel a terceras fuerzas. Sí. Y 24 horas antes cambió la opinión.
Yo de todas formas estoy convencido que esto no es una política de gobierno, sino esto son empresas que apoyaron muchísimo la llegada de Donald Trump al poder, y que justamente son las GAFA, las grandes empresas que manejan el mayor volumen de datos del mundo. Y date cuenta que hace pocos días el gobierno norteamericano nombró teniente coronel a 4 ejecutivos de empresas informáticas.
Ah, sí, vi eso.
Pero eso tiene mucho que ver con el pedido que se le hizo a Claude, a Anthropic, una de las de los grandes operadores de inteligencia artificial, para que desarrolle sistemas para la defensa o armamentísticos. La empresa se negó, ChatGPT inmediatamente dijo que ellos estaban dispuestos, y el gobierno federal declaró a Claude como un riesgo para la seguridad nacional, que dio lugar ahora a toda una demanda. Es un tema donde son las empresas, sin entender, las que lo están llevando.
Creo que hay restricciones. Bueno, hacemos el próximo intermedio musical y vamos a entrar en el tercer y último bloque de este programa esta semana, de este día martes. Bueno, después de disfrutar de caballería rusticana, de un fragmento de caballería rusticana que se está dando en el Teatro Colón, vamos al último bloque de esta semana. Igualmente. Y vamos a hablar de un argentino, el argentino más importante durante siglos, porque va a pasar mucho tiempo que es un argentino tan importante por lo que ha significado y significa y su legado a nivel mundial, que es el Papa Francisco, uh-huh. que se ha cumplido un año de su fallecimiento. Hace un par de días tuvo lugar un acto multitudinario en Plaza de Mayo, donde vino un cura, un cura disc jockey de Portugal, que hizo un recital de homenaje y una multitud de
120.000 personas.
Esto, y además está de actualidad porque en estos momentos hay una discusión también entre el Papa estadounidense, que es evidente que era el sucesor elegido por él, todo sí. indica que su último trabajo fue generar una sucesión y que este era el sucesor que quería, el estadounidense radicado en Perú, misionero, agustino, que León XV, que ha tenido definiciones muy fuertes con respecto a los gobiernos de Trump, a la guerra. En Estados Unidos hay una etapa de fanatismo religioso muy preocupante. Hay una especie de radicalización que hace acordar, bueno, el problema que tienen los países de Medio Oriente, que no han logrado el éxito de Occidente, que fuese para la iglesia del Estado. Esta idea que viene de Jesucristo. Dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Cuando metemos la religión con la política, ahí ya vamos mal, vienen los fanatismos, y si todos estamos hablando de redimir de buenos y de malos, y bueno, ahí tenemos los problemas, ¿no? La sangre, las inquisiciones, las hogueras y todo, la quema de libros.
La persecución.
Occidente pudo, en los últimos 2 siglos y medio, liderar el mundo precisamente porque había solucionado eso, porque también hubo esas cosas aquí, cuando hablamos de lo que pasa en los países musulmanes, bueno, pasó en Occidente, y lo habíamos superado. El vicepresidente que se ha convertido de Estados Unidos al catolicismo, hace 2 siglos, ha cuestionado de los conocimientos teológicos del Papa. Bueno, ya estamos realmente en la pavada. Podía cuestionar las opiniones, por supuesto. Los que son creyentes, como es mi caso, el tema de infalibilidad papal es para los dogmas de fe. Si el Papa, del Papa, pues no nos gusta lo que dice de política internacional, de legislación civil, de economía, no tenemos que seguirlo al Papa. Podemos opinar qué tontería que dice este hombre, que lo estará asesorando. Es eso. Ahora, este señor Banks se metió con la capacidad teológica, los conocimientos teológicos del Papa. Y hay una cosa de fanatismo, porque el secretario de guerra, ahora ante la defensa, le ha puesto secretario de guerra. Curiosamente, nunca hizo el servicio militar, no perdió ninguna guerra. Como Trump, que también se hizo una pequeña herida, un en pie para evitar ir a Vietnam. Muy bien, mandan a la guerra, pero eso no la hacen. Es una diferencia con los líderes de antes, sí. Como Nixon, como Kennedy, como Bush, como padre, que fueron a la guerra, arriesgaron la vida. Pudieron haber muertos, fueron sí. heridos, fueron héroes de guerra. Bueno, ahora mandaron gente a la guerra, pero ellos también habían ido a la guerra. Es la gran diferencia. Y entonces lo que quiero decir, estamos en una etapa de mundo muy raro, ya hablan de bendecir la guerra, de guerra justa, de todo eso, y el Papa ha sido muy terminante.
Hasta no una oficina guerra. Religiosa dentro de la Casa Blanca.
Sí. Una cosa espantosa realmente. Pero me gustaría tu punto de vista sobre Francisco.
A ver.
Vos que no sos católico.
Pero yo tengo una anécdota personal, no con él. Pero el día que lo eligieron, yo estaba sentado en ese momento esperando una reunión en el Ministerio de Planificación. En un salón muy grande, lleno de chicos que estaban trabajando para tantos proyectos. Y en el momento que los televisores pusieron Francisco, empezaron los silbidos y las puteadas, y el salón completo a los gritos. Tuvieron que pasar unos días y que Moreno le explique a la señora Presidente que ponerse en contra de la mitad del país no era muy razonable, y ahí cambió por el aplauso para todos. Sí, sí. O sea, la visión de Francisco para mí fue algo maravilloso. Yo, siendo judío, todos los domingos a la mañana, con mi esposa mirábamos la misa desde Italia, ahora, para escuchar justamente el mensaje de Francisco, que me pareció un hombre brillante. Y me encantó lo que ocurrió ahora con esta fiesta electrónica, porque tuve la oportunidad de escuchar las distintas opiniones, entre el que consideró que esto era una herejía, a la opinión de García Cuerva, diciendo todo lo que podamos hacer para acercar a los jóvenes a la fe, sacarlos de la pantalla de una computadora, sacarlos de tantas cuestiones en este momento de la violencia, y llevarlos, aunque sea a bailar, me pareció algo maravilloso. Y varios amigos que estuvieron me decían que fue un momento muy, muy, muy especial, donde no hubo violencia, donde no hubo corrida. Por supuesto estaba el que tenía la cerveza o el que estaba fumando un cigarrillo de marihuana, pero no hubo conflicto. Entonces,
es lo que él quería, precisamente. No sí. venía porque se daba cuenta de que no era factor de unión, sino que lo querían usar para las disputas.
Sí.
Realmente no hemos ha estado por encima de nosotros, y los argentinos no hemos estado a la altura de él. Sí. Se lo quiso usar. Yo me acuerdo, vos tenés ese sí, tengo presente que justo Cristina estaba en un acto y se la vio muy
sí.
enojada con la asignación, dijo algunas tonterías. Y yo había escuchado que Moreno ahí había tenido
sí.
una intervención para decir, mira, cambiar de discurso, por Dios.
Sí, aparentemente la esposa de Moreno tenía un vínculo con él, la escribana Cascales.
Yo tuve una reacción también preocupante. Yo estaba en Mendoza, era justo la época de la cosecha de uva, yo en esa época iba personalmente a encarar eso, esos trabajos, dirigirlos, y a la noche fui a la casa de un amigo. Yo tenía una mucha actuación, muy inteligente, realmente no esperaba ese comentario de él. Me dijo esto que me dejó impactado. Bueno, ahora Cristina cae en 2 meses. Y yo le dije, ¿vos te crees que la función del Papa es derrocar a Cristina? Una cosa, una tontería, una minimización del papel.
Bueno, lo que pasa es que hubo una historia previa que es...
Sí, el tema de Juan Pablo.
El tema de cuando lo quisieron mandar a Roma y sacarlo sí. de acá, de mala forma, y a través de un sindicalista se entera que estaban sí. haciendo toda esa movida.
Sí, cuando, sí, donde intervino mucho un frustrado candidato a presidente.
Así fue, que en ese momento era jefe de gabinete sí. y estaba...
No, y en esta, ya en el concilio anterior, en la, hubo influencia para que no lo... Porque tuvo ya posibilidades cuando sí. murió Juan Pablo II, y hubo gente que intrigó. Sí, la primera intriga era para que lo sacaran de arzobispo de Buenos Aires. Después para que no lo eligieran papa, y en esta también hubo algunos... intermediarios que anduvieron ahí haciendo sus cositas, pero bueno, no pudieron. Pero
antes de que termine la semana, hay un tema y una persona que también me gustaría que recordemos, que tengamos presente, porque no es para recordar, porque está vivo, que es Rafael Grossi.
Ah, bueno, sí, que tiene, espero que tenga posibilidades de...
Las posibilidades las tiene, la capacidad la tiene, sí, puede llegar a ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas y puede ser la persona que le dé a las Naciones Unidas nuevamente el brillo y la misión que tiene que cumplir y no lo que está
hoy
haciendo
es
ahora.
Hoy es el argentino más importante, fallecido nuestro Papa, hoy es el, sí. el único argentino que puede decir que habla por teléfono con Putin y lo
con
sirve,
Xi Jinping, con quien sea.
Xi Jinping, sí. Trump, con cualquiera.
Menos con los iraníes, con todos.
Sí, sí. Y en una época hablaba con los iraníes.
Sí,
también.
Sí, sí, sí. Ahora ya. Pero la revista Time esta semana lo incluyó dentro de las 100 personas sí. más influyentes del mundo, el único argentino que está incluido. Lo que a mí no me queda claro.
Yo tuve la suerte de conocerlo. Además, sí. lo llevamos un día a un desayuno en el Club Francés y realmente tengo una muy buena impresión de él. Sí. Lo que sí, la duda que tengo es que algunas tonterías que hacemos en nuestra política exterior.
A ver,
no nos perjudiquen y le resten votos.
Por ejemplo, votar en contra de la declaración cuestionando la esclavitud en África, y que al margen de cómo se toma esa decisión, lo que logra es ponernos al continente africano en contra para votar a Bachelet.
Claro, por eso.
Cuando me consta que la Cancillería ha armado un equipo especial y país por país está haciendo campaña por Rafael Grossi. Realmente lo están... impulsando. ¿Cómo aparece una decisión tan contradictoria? Bueno, es...
Porque la orden es votar siempre lo que vota Estados Unidos. O sea, a ver, con las relaciones con Menem hubo una política de alineamiento, mandamos los dos barcos que en esa época estaban sí. en condiciones de navegar, perfecto, pero no siempre votamos con Estados Unidos. Y Ditela lo decía claramente, le advertía, miren, en esto no lo podemos acompañar, punto. Sí. Y ellas lo entienden también. Va, no sé el actual presidente de Estados Unidos, se lo entiende que quede así, pero bueno, que él dice que fueron 10 guerras, que, sí, que va a manejar Declaraciones Unidas, va a ser su Consejo de la Paz, y que él va a durar, va a quedarse ahí después que termine, sí,
la,
su
privatizó, mandato. Privatizó Naciones Unidas, privatizó, creo, la propia.
Sí, cualquier cosa.
No, y ya, ya dejó al sucesor a cargo. De todas maneras, realmente la posibilidad de que Rafael Grossi ocupe el lugar de liderar las Naciones Unidas es una gran posibilidad para el mundo.
La labor que ha hecho Grossi en, cuando estalló la guerra con la invasión rusa de Ucrania, para viajando a Moscú y a Kiev, para evitar que las usinas nucleares fueran blancos, lo cual podía provocar una catástrofe como una bomba atómica, recordemos Chernobyl, fue extraordinaria.
Llegó al extremo de poner un escritorio en la puerta de una de las, sí, centrales nucleares, porque si bien le daban informes todos los días, dijo, no quiero informes, quiero mi gente acá, sí, y todos los días y con el casco enterándose de qué es lo que estaba pasando. O sea, realmente se ha comprometido, ha metido los pies en el barro, más allá de atender las cuestiones civiles, humanitarias y de todos los aspectos, sobre todo en África, del uso del uranio y de la energía nuclear. Ahora, ¿quiénes son las oposiciones en este momento? Una es Bachelet, otra es una diplomática argentina que entiendo que está...
¿Gamba? No, sí, declinó la candidatura.
Ah, ¿la declinó? Bien. Sí, sí, porque sí, era Sichels solamente, sí, que... Sí, sí.
Declinó la candidatura.
Bueno, con lo cual es... Bueno,
y hay que ver si va a haber veto inglés o no, no, porque el Consejo de Seguridad tiene veto.
Sí, hablando con algunos amigos ingleses, por lo menos hasta hace 2 meses atrás... Uh-huh. Me decían que lo veían con muy buenos ojos a Grossi en las Naciones Unidas, que no tenían la preocupación de un veto. Por eso es una pregunta difícil cada vez que le preguntan a Grossi por las Malvinas.
Sí, 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 sí.
Porque realmente la decisión de su designación va a ser tomada en el Consejo de Seguridad.
Porque ahí es donde está el veto.
Sí, que entiendo que Panamá está...
Sí, creo que sí.
Sí.
Pero, bueno, no sé, hay Rusia y China con el cómo jugarán con el veto. Con China, quiero decir algo, el día pasado desertó en el club francés el embajador de Ucrania,
sí,
y después ya más reducido, habló del papel que tuvo China para frenar esas amenazas que hacía Rusia de emplear armamento nuclear en la guerra. Putin de vez en cuando, sí, amenazaba, sí, también amenazó, sí, a los países de Europa Occidental.
Sí, mostraba el mapa de cuánto tardaría en llegar, claro, con 4 misiles a las 4 capitales.
Que podían destruir toda, sí, Inglaterra en 5, sí, minutos, y ayudaban a Ucrania, sí, todo eso. Bueno, el embajador dijo que en eso China, que apoya en otras cosas a Rusia, pero en eso jugó un papel como diciendo que terminara con eso, que esa era una línea roja que no podía pasar.
Bien. Bueno, no cabe duda que en el tema de Irán también está interviniendo, no sé para qué lado, pero que hay intervención.
Bueno, que China necesita que el estrecho de Hormuz se libere. A ver, el estrecho de Hormuz en un año podría dejar de ser importante.
Sí.
Con la extensión de más gasoductos y oleoductos, sí, al Mediterráneo. ¿No? Sí. Pero ahora...
Hoy
es así. Estas cosas sabemos que la tecnología puede resolver los problemas. Así nos queda un par de minutos. Los temas geográficos son muy importantes. Yo no sé si hay un hecho muy interesante que muestra además la importancia de la logística. Cuando viene el auge del oro en California, provoca una gran prosperidad en Chile.
¿Era?
Porque Chile era exportador de trigo y de harina en ese momento. Y era más barato,
claro,
exportar a de Chile que del este de Estados Unidos con las caravanas, sí, que un carro de esos transporta unos 2.000 kilos, los riegos, la cantidad de gente que tenía ahí. Además,
barco.
Provocó un incremento de los malones, porque querían carne, y Chile no tenía mucha carne. Entonces, los indios de Calfucurá
venían acá
a buscar, para eso era un comercio con Chile. Sí. La gente cuando habla, después no entiende nada. Era una empresa comercial que, sí, tenía Calfucurá. Hacía el saqueo de ganado de las estancias bonaerenses de Córdoba, y ese ganado iba, y una ruta, le decían el camino de los chilenos, hasta Neuquén, y cruzaba por Neuquén. Y señores que eran poderosos personajes de la política chilena estaban en ese negocio, que era exportar la carne a California. Hasta que, bueno, el señor Vanderbilt le hace primero un ferrocarril en Nicaragua. Entonces sus barcos ahí van por el ferrocarril, había ya mandado barcos por la parte del Pacífico, acortaron la ruta. Y después viene el transcontinental en 1866, ahí se acabó ese. Y hace unas semanas, hay un reportaje a uno de los Brown que dice lo que le significó a la familia Brown Menéndez, a todo Punta Arenas y toda esa economía del estrecho del Magallanes, la apertura del canal de Panamá.
Claro.
Porque los barcos se dejaron de ir por ahí. Lo que era Punta Arenas, que para el lugar donde la gente se reaprovisionaba, los barcos, descansaban unos días, consumían, todo bueno. Que era un centro muy próspero. El canal de Panamá...
Cambió todo.
Lo cambió. Sí. Así que eso es lo que significa la geografía. Carlos Marx siempre le daba importancia. Abrió la geografía y la demografía. Pero cuidado, no lo mencionamos mucho, a ver si Milei nos ataca y dice
no.
Eso, o del zurdaje. ¿Te parece? Bueno. Ayer hizo un artículo elogioso de Keynes, Juan Carlos de Pablo.
Así que
estaba por llamarlo, decir, me parece que no te van a invitar más a escuchar ópera los domingos, él va a los domingos sí. Olivo, porque vos viste que lo maldicen los discursos y demás. Yo no sé si lo he entendido, pero bueno, hizo algunos elogios de Keynes, Juan Carlos de Pablo. Bueno, creo que hemos llegado a la hora.
Agradezco mucho esta invitación.
No, yo agradezco y espero que vengas más seguido.
Voy
por mí vení todos los martes. Hasta el próximo martes.